personal directivo en la gestión pública. La cita en ESADE, miércoles 8 de julio, de 7 a 9, de 7 a 9, y bueno, Jesús, Maite, Jesús, arranca este encuentro, donde ya hay algunas personas muy interesadas, a tenor de los registros que está habiendo, con interesantes invitados.
Sí, yo creo que, SADE, el Observatorio de Recursos Humanos y los consultores hemos tratado de empujar un encuentro interesante que trata de focalizarnos en cuál es el papel del empleado público en la etapa que nos toca vivir, ¿no? Decíamos, creo que ha sido un programa anterior, que no se trata tanto de hablar de funciones, responsabilidades, sino de hablar fundamentalmente de papeles. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que los directivos públicos deben jugar en el contexto social, político y económico en el que estamos en estos momentos? En alguna de las preguntas que nos podríamos hacer tendrían que ver cómo seleccionar o cómo identificar o quiénes son o cómo mejorar. Yo creo que la parte más importante cuando hablamos de las mejoras es interesante centrarlas en los papeles, en los roles que tenemos que jugar, más que en la función, la responsabilidad o el procedimiento. Y creo que la reunión que vamos a tener pues va a permitir abrir una serie de preguntas, una serie de cuestiones. Nunca todas estarán cerradas, ni siquiera por mucha ciencia que le pongamos, pero yo creo que podremos opinar, podemos contrastar y podemos sacar algunas conclusiones interesantes para el momento.
Maite, el Observatorio de Recursos Humanos, como medio de comunicación de este encuentro, ya lleva tiempo fijándose en todo el continente y el contenido de lo que es la función pública, pero bueno, hablar de personal directivo por profesionales especialistas en la materia, yo creo que se avanza en contenidos también en esta materia, ¿no?
Por supuesto, se avanza en contenidos tanto escritos como presenciales, como pueden ser los que se van a debatir en esta jornada, en la que además contamos pues con personas de la talla de memoria, que si no me lo sé, Pilar Arranz, que es la directora general del Instituto Nacional de Administración Pública, de José Manuel Jover, secretario general de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, y José Antonio Soriano, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, también de la Junta de Andalucía. Yo creo que son tres personas que nos pueden debatir largo y ancho sobre el personal directivo y que, bueno, yo creo que buen seguro pues concitarán todo el interés de las ya largas 40 personas que están inscritas y que, bueno, pues supongo que incluso superarán ese número, ¿no?
¿Cuáles son los temas, queridos amigos Jesús y Maite, que no pueden faltar en este debate hablando de personal directivo desde el punto de vista de los medios de comunicación, la consultoría? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que hay una primera pregunta que todos nos hacemos cuando tratamos de focalizar algo tan concreto como personal directivo. Tendrían que ser, pues, ¿quiénes pueden ser? ¿Quiénes son y quiénes no son? ¿Quiénes consideramos y quiénes no consideramos? ¿O quiénes se consideran y quiénes no se consideran personal directivo? Ese es el primer punto de reflexión, que seguramente va a estar ahí en el debate. El segundo punto, que tendrá que ver fundamentalmente con los temas de las responsabilidades. ¿Cuál es mi campo de responsabilidad? ¿Cuáles son los entornos de responsabilidad? Y quizás la otra pregunta sea esta que decía antes, ¿no? ¿Qué aspectos podemos mejorar en esa gestión de nuestro entorno de responsabilidad y nuestros papeles en la función pública, ¿no?
Maite, desde la visión de comunicación, yo creo que es una revista donde públicos objetivos, tanto de la radio también como de la revista, tenemos ya muchos funcionarios.
La verdad es que, bueno, ya en su momento lo habíamos testado entre el colectivo de personal directivo de la administración, y la verdad es que pues en la evolución nos está dando la razón, en el sentido de que está siendo muy buena acogida, y bueno, pues la revista cada vez va teniendo una entrada mayor en este colectivo, ¿no? Y desde luego, de aquí a fin de año, pues haremos más cosas para que todavía pues concite más interés.
Vamos a dar la bienvenida también, que se van a sumar a esta tertulia con el evento de fondo del personal directivo, que es el tema hoy que vamos a hablar en la función de función pública, en nuestra sección de función pública, a Javier Gonzalo Muñoz, experto en temas de recursos humanos también, profesional de la función pública de la Federación Española de Municipios y Provincias, que viene aquí pues como profesional también a charlar con nosotros y a reflexionar en esta tertulia, decimos siempre, de alto nivel. Querido Javier, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Fran.
Ah, perfecto, el micrófono ahí, perfecto.
El micrófono está perfecto.
Gracias por venir y bueno, un tema, aprovechando el evento de dos consultores, se sabe, lo que, no sé, es lo que van a decir nuestros invitados, que seguro van a decir cosas muy interesantes, pero tema de actualidad es el personal directivo en la función pública, en la administración pública. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente, el tema del personal directivo es un tema de actualidad en el tema, vamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, y además sobre lo cual, bueno, pues se sigue discutiendo en muchos ámbitos, pero desde que ha salido el Estatuto Básico del Empleado Público hace 2 años, la verdad es que hay muy poca documentación, quitando la que hacen los expertos, los grandes escritores sobre estos temas, etcétera, pero muy pocas cuestiones oficiales fuera de la que se recogen las leyes. Singularmente, yo quería poner aquí encima de la mesa una cuestión, y es que en el tema de directivos públicos ya se empieza a hablar, ya se recoge este tema en el texto refundido del régimen local del año 86, en el cual ya se empieza a hablar el tema de función de dirección pública. A través de eso se han venido desarrollando en muchísimos aspectos, que luego iremos comentando, me imagino, ¿no?
Seguro.
La modernización de los gobiernos locales, etcétera, pero realmente hasta ahora todavía sigue existiendo un montón de dudas al respecto, que aparentemente no se solucionan, quitando, ya digo, los criterios, bueno, pues que tienen una serie de aspectos. Yo además considero que el tema está perfectamente recogido y definido en la legislación anterior. Sin embargo, lo que le falta posiblemente a la administración pública es un impulso de credibilidad en cuanto al tema de credibilidad o de puesta en práctica de esta cuestión, que sigue dando tantas vueltas, pero yo creo que esto lo seguiremos comentando, Fran, si te parece un poquito.
Muy bien, fenomenal, y le doy la bienvenida también a nuestro ya habitual colaborador de esta sección, don Diego González Mansilla, director de responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas. Muy buenas tardes, querido Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fran.
Bueno, casi, todavía mucho trabajo en el mes de julio, pero ya todo el mundo que me encuentro me dice que ya de vacaciones. No, todavía queda el mes de julio, que es muy productivo, ¿eh?
El mes de julio es intenso todavía, sí, en la administración.
Bueno, yo creo que un tema, ¿no? Decíamos, el personal directivo, que hemos hablado aquí mucho y vamos, se está haciendo muchísimo debate, pero en el entorno de SADE y de este máster de SADE, yo creo que va a quedar un paquete de contenido con un contenido bastante interesante.
Yo creo que es interesante, como ha dicho Javier, el tema de la función directiva. La función directiva no es algo nuevo. O sea, parece que el Estatuto Básico hubiese descubierto al personal directivo en las administraciones públicas. Sin embargo, efectivamente, el texto refundido ya hablaba del personal directivo, pero todavía mucho más cercano, la LOFAGE hablaba del personal directivo, pero simplemente encaminado o dirigido al personal de lo que sería la Administración General del Estado. Sin embargo, las administraciones en general han ido copiando la figura del personal directivo. El Estatuto Básico lo que hace es, de alguna manera, recoger esas experiencias y decir, bueno, pues en una norma básica que aparezca esa figura, que desde luego va a ser el motor de cambio profundo en la administración, no cabe la menor duda. Y que además, evidentemente, ahora hay una cantidad de literatura enorme. Yo le decía a Javier cuando veníamos para acá, digo, es que me he puesto a ver algunos de los temas sobre el personal directivo y es imposible leerlo todo. O sea, estamos en un momento en el que ESADE convoca esa jornada dentro de 2 días, muy interesante por todos los ponentes. Estamos en una época donde 2 consultores ha hecho un editorial donde habla de un plan de desarrollo directivo, que es muy interesante. Estamos ante un Rafael Jiménez Asensio, que ha escrito un libro exclusivamente dedicado al personal directivo de las administraciones y en particular a la administración local. Estamos ante un nuevo, probablemente, artículo que en el próximo observatorio
no pasa nada, sí, estamos vivos.
Miquel Garriti pues va a hacer sobre el personal directivo. Javier Longo, que también es un importante miembro de la comisión de expertos que elaboró el estatuto. O sea, una cantidad, Manuel Villoria, catalá, del que después hablaremos porque va a entrar en el programa, una cantidad de literatura enorme hablando del personal directivo, y sobre todo porque, aunque haya todas esas series de antecedentes o el estatuto básico del personal, del estatuto básico, aunque haya todos esos antecedentes, lo cierto es que no hay nada desarrollado. Absolutamente nada. Incluso los desarrollos posteriores al estatuto, como son los ROGAS, los reglamentos orgánicos, en los ayuntamientos de gran población, incluso esos vuelven a copiar toda la literatura que hay sobre esto, la plasman sin ningún desarrollo. Y el estatuto, hay un antes y un después. Un antes era cuando lo negociábamos y decíamos no hay nada, y un después, cuando uno lo analiza y ve que realmente el estatuto deja manga ancha para que cualquier administración y cada una pueda desarrollar, en el ámbito de que no haya nada, que las comunidades autónomas desarrollen, podamos desarrollar la figura del personal directivo. Yo creo que es un logro que en una norma básica esté el personal directivo reconocido, aunque no forma parte del personal, porque lo ha adelgajado, lo ha separado de las clases de personal. Yo creo que es un error, es un fallo técnico ahí de esa última negociación de última hora, pero es un paso avanzado y es un paso que hay que aprovechar.
Bueno, pues uno de los aspectos interesantes es de esta sesión, si quieren le damos paso a la grabación, la podemos ir viendo. Hace tan solo unos minutos charlábamos con Rafael Catalá, profesor de SADE y director del máster en Administración Pública de SADE, y hablábamos de este encuentro, y sobre todo él también hablaba de algunos aspectos interesantes de la diferencia de trabajar desde el punto de vista y el perfil directivo en una empresa privada y en la administración, por ejemplo, ¿no? Que pudiera haber alguna diferencia o alguna similitud también que pudiéramos copiar. Y luego os le voy a preguntar a todos ustedes, también a nuestros invitados, ¿qué pondrían, qué quitarían de lo que está escrito sobre personal directivo? Si se puede reflexionar a grandes rasgos. Vamos a escuchar la entrevista que le hacíamos hace unos momentos a Rafael Catalá. Adelante.
Bueno, pues aquí estamos con Rafael Catalá, director del Máster de Dirección Pública de SADE, que no ha podido estar en esta charla, pero está con nosotros en una grabación que hemos realizado hace tan solo unos minutos. Querido Rafael, muy buenas tardes, bienvenido, gracias.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues dentro de unas horas prácticamente va a ser protagonista el personal directivo en la gestión pública en SADE. ¿Cómo va a ser este encuentro, esta jornada de reflexión que se ha organizado con Top Consultores y el Observatorio de Recursos Humanos?
Pues pretendemos dedicar la tarde del miércoles a elaborar alguna reflexión sobre la función, el papel de los directivos en la gestión pública, el conjunto de políticas que han de llevarse a cabo para que exista ciertamente esa función directiva, y para ello vamos a contar con tres personas que tienen ámbitos de responsabilidades relevantes. En primer lugar, la directora general del Instituto Nacional de Administración Pública, de la Administración del Estado, doña Pilar Arranz. En segundo lugar, José Manuel Jover, que es el secretario general de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, y por tanto responsable de todas las políticas en administración pública y también de personal en ese territorio, en Extremadura. Y en tercer lugar, con don José Antonio Soriano, que es el director del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, son tres personas que tienen, como digo, responsabilidades relevantes en materia de administración pública, de definición de políticas de recursos humanos y en particular en materia de directivos.
Se habla mucho en los últimos años, hemos asistido a muchos debates, Rafael, del personal directivo en la administración pública, y se echa una mirada también con el Estatuto Básico del Empleado Público a, no digo yo que compararlo, pero sí fijarnos también en cómo es el personal directivo en la empresa privada. ¿Cómo es esta relación que existe entre el rol de un personal directivo en una institución o en otra? ¿Qué opinión tienes?
Yo creo que partiendo de un principio común, que es que los procesos de reforma, de modernización, de mejora del funcionamiento de cualquier institución, pública o privada, necesariamente debe contar con directivos que promuevan ese proceso de cambio, que lideren las transformaciones, siendo eso un elemento común para lo público y para lo privado. Lo cierto es que las características del sector público, en mi opinión, y lo digo también con conocimiento de causa, puesto que he sido directivo en el sector público y ya lo soy en el sector privado, por lo tanto, con un cierto conocimiento de causa directo, la realidad del sector público yo creo que hace que algunas de las características o de las técnicas de dirección propias del sector privado no siempre sean directamente aplicables en el sector público. Son bastantes las diferencias, pero yo las centraría fundamentalmente en primer lugar en la complejidad de las políticas públicas. Las políticas públicas, cualquiera que imaginemos, educativa, sanitaria, inmigración, cualquiera de ellas, tiene una serie de connotaciones vinculadas con la multiplicidad de agentes que participan en la definición de esas políticas y la multiplicidad de agentes a los que van dirigidas las políticas, que yo creo que aporta una complejidad singular. En segundo lugar también, el hecho de que el ámbito político y el ámbito directivo no está suficientemente bien delimitado, por lo tanto esa interacción entre lo profesional y lo político hace también una singular complejidad para el ejercicio de la función directiva en el sector público. En tercer lugar, yo también diría que los ciclos, los tiempos políticos son tiempos cortos necesariamente, vinculados con procesos electorales seguramente en la administración del Estado, pero también en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, y eso hace que los ciclos de gestión sean cortos, sean tiempos limitados, que hacen que los proyectos que se puedan abordar necesariamente deban verse finalizados, porque una de las o de los objetivos políticos habitualmente es ver resultados en un tiempo, en un plazo corto. Todo ello, la complejidad, la diversidad de agentes o de stakeholders, los tiempos limitados, las dificultades en ocasiones para que reformas que tienen que ver con la organización tomen lugar en la agenda política y que te ocupen prioridad, todo ello hace que la gestión directiva pública tenga unas singularidades respecto a la privada, que hace pues que, bueno, en ocasiones no todo lo que funciona en el sector privado en términos de política de directivos también sea aplicable directamente en el sector público.
Tenemos buenos amigos en ESADE, conocemos muy bien esta magnífica institución, pero usted representa el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, una iniciativa muy muy interesante. ¿Con qué objetivos, Rafael, se pone en marcha este instituto? ¿Y qué público objetivo o en quién se fija?
ESADE, como bien indicas, es una institución dedicada a la formación de directivos, también a la promoción del debate, el fomento de la investigación en el conjunto de la sociedad y como un elemento de transformación. En ese contexto, también desde hace ya más de 20 años, en ESADE se llevó a cabo la reflexión de que el sector público tiene un papel muy relevante en la sociedad española, en la economía española. Prácticamente el 50% del PIB español está gestionado desde el sector público en términos generales. Por lo tanto, sería una visión unilateral, un poco ciega de un ojo, un poco tuerta, si no viésemos también las necesidades del sector público y en particular la formación y los requerimientos de esos directivos. Este es básicamente el espíritu y el sentido del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, que es convertirse en especialistas en la gestión pública para desde ahí promover ese objetivo común de ESADE, de formación, debate, investigación específica para el sector público.
Bueno, pues la cita es el 8 de julio, pasado mañana miércoles, de 7 a 9 de la noche, y tan solo queda que, si le parece, don Rafael Catalá, director del Máster de Dirección Pública y de este instituto que acabamos de mencionar, bueno, pues si quiere, pues haga extensiva la invitación a las personas que nos estén escuchando bien aquí en la Comunidad de Madrid o a través de internet en cualquier otro sitio, si quieren alcanzar toda de tiempo a este encuentro, que bueno, va a ser uno de los primeros que se ha organizado en este caso con el observatorio y dos consultores, pero que vamos a intentar que las reflexiones y las conclusiones sean de interés para todas las personas que acudan y los que no acudan también.
Así es, yo agradezco muchísimo de verdad la invitación y la posibilidad de estar hoy en este programa, por la capacidad de transmisión y de impacto que tiene, y también para hacer esa, como decías, la extensiva la invitación en la sede de ESADE, en la calle Mateo Inurria, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Pretendemos que sea un foro abierto, hay 3 ponentes y un moderador, pero lo que pretendemos es tener un entorno de participación y de debate con personas que seguramente tienen tanto que decir, los asistentes como los propios ponentes, porque nuestra intención es que genera un foro de debate en torno a la función directiva pública, y este es un primer evento que esperamos que en el futuro podamos mantenerlo con continuidad.
Pues gracias, don Rafael, por acercarse en sus múltiples ocupaciones a este espacio del Foro de los Recursos Humanos para hablarnos de este encuentro el próximo miércoles, que vamos a seguir con mucho interés. Don Rafael Catalá, director del Máster de Dirección Pública, continuamos charlando sobre este encuentro con nuestros invitados. Gracias, Rafael.
Sí, gracias. Bueno, y en esta grabación que hacíamos hace tan solo unos minutos, pues evidentemente que ha hablado de, y lo lanzo ya, y estamos en tertulia, Javier, Diego, Jesús, Maite Sáenz, bueno, ha hablado de la singularidad de ambas parcelas, ¿no? Es decir, de ambas funciones, ¿no? Yo creo que es un tema muy muy interesante. También está el fondo de que quitamos, que ponemos, de lo que hay escrito sobre personal directivo, sobre función directiva,
y evidentemente las diferencias, es decir, no es lo mismo gestionar una empresa, no es que lo diga yo, es que lo ha mencionado él, de 25 o de 800 personas, a estar en un ministerio gestionando un departamento o cualquier otra institución. No sé qué piensan ustedes, quién abre el debate, quién opina. Estamos pensando en ese encuentro del miércoles, pero se abre el abanico de contenidos, ¿no?
Diego. Bueno, yo creo que hay una gran coincidencia entre cualquier autor y cualquier experto que hable de función pública en que el rol del personal directivo público es idéntico al rol del directivo privado. Lo único que les diferencia, y que yo estoy de acuerdo en esta, con este consenso, es el contexto donde va a desarrollar su tarea, en los valores y los contenidos del trabajo. En lo demás vamos a ser exactamente iguales, y por lo tanto yo creo que lo singular va a ser, yo creo que se refiere Rafael Catalá, a esta singularidad del contexto, los valores y los contenidos. ¿Qué quitaría yo, por tanto, de este concepto directivo público? Pues lo que le sobra al público es el directivo. ¿Gestionará lo público o gestionará lo privado? ¿Qué añadiría yo a este concepto? Yo añadiría una definición clara de lo que es un perfil de directivo, que no está, evidentemente la administración no está todavía claro cuál es el perfil del directivo y habría que definirlo, y sobre todo jugar bastante con aquello que sí da buenos resultados en el sector privado, que es las retribuciones variables como mecanismo de medir resultados, evaluar al directivo y sobre todo motivar al directivo.
Javier, ¿tu opinión?
Bueno, yo aquí... La verdad, el tema la verdad es que es bastante complejo. Es decir, yo no identificaría de manera unidireccional el tema del directivo público con el directivo privado, ¿no? Es decir, sí que entraría por una cuestión que mi compañero Diego ha dicho desde hace bastante tiempo. Bueno, primero quería dejar claro una cosa, es decir, estamos identificando, parece que algunas veces lo público es como lo que no funciona y lo privado funciona magníficamente, ¿no? Una cosa es que la legislación, y vuelvo a hacer impacto, o sea, vuelvo a hacer hincapié en este tema, desde la propia Constitución Española se dice que el Estado prestará una serie, las administraciones públicas prestarán una serie de servicios con eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera. Otra cosa diferente es que en algunos momentos hayamos mirado para otro lado. Sí que es cierto que hay una cultura dentro de lo público, exenta de responsabilidades completamente, pero a todos los niveles, es decir, no solamente en la del directivo público, en la cual, bueno, pues es difícil desde dentro, digamos, ir creando una cultura de que la gente, que nos tenemos que responsabilizar, los 2,5 millones de funcionarios públicos que hay en España se tienen que responsabilizar en estas situaciones, ¿no? Si estamos más orientados a la norma, al procedimiento, etcétera, que a los resultados. Es decir, hasta hace 10, 15 años realmente lo que importaba era, no, usted haga este papel, luego ya veremos a ver cómo lo tramitamos. Es decir, los resultados sí que están bastante más unidos al concepto directivo. Ahora, el concepto directivo público y privado tiene ciertas diferencias. Primero, porque en el concepto directivo privado efectivamente hay unos resultados en cuanto a gestión directa, que son básicamente fundamentalmente cuantificables. En el concepto directivo público, los resultados son un poco más, están un poco más difuminados, lo cual no quiere decir que no tenga ningún sentido, que yo, para nada, es decir, la figura del directivo público debe existir, la tenemos que crear, y además la normativa lo está diciendo. Otra cosa diferente es que lo estemos retrasando o retardando. Y que evidentemente el tipo de objetivos, pues ya digo, a nivel práctico son un tanto diferentes. Pero claro, los objetivos de lo público tienen que estar fijados perfectamente por los políticos. Y es así, es decir, es el político en el mundo de lo local que dice, yo me comprometo a hacer esto, hacer esto, hacer esto, y evidentemente alguien tendrá que llevar las riendas de esa situación. La empresa privada nos da un montón de formas de gestión absolutamente loables, absolutamente, que además la realidad ha asumido como tales, pero lo que hay que determinar evidentemente son las características un poco, digamos, del tema de lo público, que son diferentes, aunque los criterios de juicio puedan ser los mismos. Es decir, está clarísimo, y además es que lo cita el EBEN, es decir, y el ROGA del Ayuntamiento de Madrid, y lo que cualquiera que digamos. Es decir, se trata de evaluar objetivos, usted se compromete a esto, esto y esto. Es decir, son diferentes a los que se pueden fijar en una empresa privada, pero evidentemente usted está sujeto a unos objetivos y usted tiene que cumplir estos objetivos. Ese es el tema, y ahí yo creo que es donde nos falta un poco el anclaje. Voy a hacer un pequeño comentario y ya con esto termino esta parte de la intervención. La Administración General del Estado tuvo previsto la publicación de un reglamento de la función directiva a final en el 31 de diciembre del año 2007. Claro, si tenemos en cuenta los que nos movemos en el mundo de lo público, que la Administración General del Estado es un poco la banderada de un montón de comunidades, etcétera, que le siguen, y de ayuntamientos, etcétera, pues claro, nos hace un poco la idea de en qué marco nos estamos desenvolviendo.
Muy bien, Javier. Jesús.
Pues yo creo que el lenguaje nos hace trampas. Y hablamos directivo y le ponemos público, o que le quitamos público. Yo creo que el lenguaje nos hace trampas, y lo que tendremos que estar pensando un poco es que todos aquellos que tenemos responsabilidades en el campo en el que estemos, tenemos un papel que jugar y tenemos unas referencias que son nuestro campo de objetivos, nuestro campo de contenidos, nuestro campo de colaboradores, nuestros campos de recursos, etcétera, a los que tenemos que hacer frente con una determinada eficiencia, con una determinada eficacia, con un determinado orden, con un determinado procedimiento, proceso, protocolo, como lo queramos llamar. Por lo tanto, yo creo que es buen momento para escaparnos del lenguaje, escaparnos de la semántica y centrarnos realmente en el sentido que se quiere dar al concepto directivo público. Y el sentido, yo creo que es un sentido de búsqueda de la eficiencia, de asimilación de las responsabilidades, de construcción de los procesos de carrera, de proyección profesional, que permitan a estos directivos manejar su entorno de recursos con las mismas herramientas, o con aquellas herramientas, aquellas metodologías que son más eficaces y eficientes para conseguir el objetivo final. Por lo tanto, yo creo que desde esa perspectiva muy abierta, muy plana, muy sencilla, podemos hablar de directivos públicos o de directivos de lo que queramos, porque dentro de lo privado hay mucha diferencia entre perfiles directivos, dentro de lo público hay muchas diferencias entre organizaciones públicas de un tamaño, de otro tamaño, de un ámbito, de otro ámbito geográfico, de unos entornos y de otros entornos. Yo creo que la gran reflexión está en que nosotros tenemos que conseguir un desarrollo de nuestra estructura pública más eficiente, más orientada a la consecución de los resultados para los ciudadanos, y en ese esfuerzo que todos estamos trabajando, también desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los objetivos, de la fijación de las referencias para gestionar esos recursos, tenemos que dar un impulso tan amplio y tan bondadoso y tan profundo como sea posible, y la administración tiene que encontrar el juego para dar ese paso importante. La empresa privada ha hecho lo que ha podido, pero también existen sus deficiencias y sus carencias, y yo creo que tampoco es tanto en ese sentido, como decíais, pues comparar, ¿no? Porque van a sobrar muchas cosas. Yo animaría a esa reflexión en ese sentido, porque yo creo que el éxito de lo que tiene que venir en el futuro va a tener que ver más pues cómo jugamos el papel que nos han puesto delante, que cómo nos comparamos con quiénes, ¿no? Esa sería un poquito mi idea.
Ha sacado Javier un tema muy interesante, Maite, el tema de los objetivos, ¿no? Es decir, tanto en la empresa privada como en la administración hay objetivos, ¿no? Quizás es la percepción o la lupa con la que se mire, ¿no? Pero es un tema, un denominador común en ambas.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que también lo ha dicho Javier antes, en la administración en general pues ha habido una sensación, como decías bien, a todos los niveles, no una sensación, sino un convencimiento de que no existía la responsabilidad por eso objetivos realmente, y quizá haya que empezar por cambiar esa cultura poco a poco en la administración, porque sin eso, pues por muchas leyes o muchos reglamentos o muchos programas, políticas y proyectos que se lleven a cabo, pues poco se va a conseguir. A mí sí que me gustaría, por ejemplo, preguntaros a vosotros si tuvierais que priorizar para empezar a trabajar y dinamizar ese papel del directivo público, ¿por dónde habría que empezar? ¿A qué se espera?
Suponiendo, claro está, que tuviésemos ya todo un desarrollo normativo.
Estamos en tertulia, puede intervenir todo el mundo.
Yo creo que lo principal es, yo estoy de acuerdo con Jesús, es que hemos cambiado, y desde luego para no jugar con las palabras, hemos cambiado de un concepto de directivo a un concepto de modelo gerencial. De eso se trata, de un modelo gerencial. Por lo tanto, yo creo que para empezar habría que definir cuál es el perfil y la descripción básica del personal directivo, sea cual sea, un perfil que nos diga, bueno, pues cuáles son sus competencias, cuáles son los conocimientos que requiere, cuáles son las habilidades que requiere, y el perfil sería importante. Además, yo creo que habría que empezar a hablar de competitividad en cuanto al ocupar o no un cargo directivo. Hasta ahora, el estatuto sí que realmente marca una diferencia porque ya habla de competitividad entre perfiles, ya no es una libre designación, se ha saltado de la libre designación a el sistema de competencia. Por lo tanto, yo creo que hay que también hablar de cómo va a ser la selección de ese personal directivo en las instituciones públicas. Desde luego, lógicamente, tiene que haber un margen razonable de autonomía. No se puede absolutamente reglamentar todo ni dejar a quien tiene el responsable último de la gestión, dejarle atado y que no pueda determinar ni de decidir ni de ni siquiera aportar algo a esos procesos. Una vez que el marco directivo gerencial lo podamos tener ahí, desde luego hay que hablar de indicadores de evaluación, de indicadores de rendimiento. Lo ha dicho Javier, hay administraciones, sobre todo las administraciones locales, que ya tienen mucha experiencia en elaborar planes estratégicos, en elaborar planes de acción, planes de dirección a 4 años, a corto plazo, y por supuesto planes de objetivos anuales. O sea, que ya hay experiencia, indicadores de rendimiento, indicadores y evaluación del rendimiento, que va a ser la base para mantener al directivo público o al management en sus puestos de trabajo en la administración. Desde luego requiere que hablemos de incentivos en una retribución variable del orden de lo que la OCDE está indicando en estos momentos, de una retribución variable que pueda ir del 5 al 15%, y que eso va a hacer que el directivo público pues esté motivado, que esté por el logro, por los objetivos, y que sepa dirigir, fundamentalmente dirigir. Y desde luego que como consecuencia de ese resultado y no de otros, esté o no el cese o el mantenimiento del personal directivo. Yo creo que teniendo clara esa trayectoria, que no es ni más ni menos que quizás una forma de gestionar el recurso humano directivo, sería la base para empezar a hablar seriamente de que el directivo tiene un claro objetivo y un claro fin en la administración en general.
Sí.
Para mí, yo creo que estando muy de acuerdo con lo que estamos hablando, la clave más importante se trata en creerse la posibilidad de construir ese modelo gerencial, como dice Diego. Yo creo que la construcción de ese modelo gerencial no es complejo en cuanto al concepto, y lo que hay que tener es una voluntad política clara de querer empujar esos proyectos. Me estoy encontrando con cosas mucho más sencillas que el tema de la definición de un perfil directivo público. Es si la formación es un derecho del empleado público, es una responsabilidad del directivo público para hacer que los objetivos de satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos se haga de una forma más eficiente. Y aún así nos hacemos un montón de preguntas todos los días que no nos las acabamos de resolver. La clave está un poquito ahí, por tanto, en la voluntad política, es decir, cuál es el camino que tenemos que seguir para que esa pequeña transformación, que tiene que venir también de arriba abajo, porque no es una transformación que se haga de abajo arriba, pueda tener un cierto sentido. Y el primer camino, yo creo que en tu definición de lo que es el modelo gerencial, ahí me gusta ese concepto, y me gusta el abanico de posibilidades que se abren ahí. Pero claro, entramos también en los momentos de definición de en cuánto tiempo, cómo es el proceso, con qué economía. Y todo esto va a tener un impacto muy importante en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que empezando por debatir de qué queremos hablar y para qué queremos hablar de estas cosas, yo creo que es como mejor vamos a llegar pues un poquito más tarde al resultado, ¿no?
Pues hablando de función pública en un debate que nos toca hoy, todos los meses saben que lo tratamos en el fondo y en la forma, hablando de recursos humanos, y bueno, hoy les he dicho que les voy a dar un libro que no han leído ustedes, seguro que hemos hablado muy bien de él hace unos instantes, pero es Ética a Nicómaco, lo conoce muy bien nuestras. Pues continuamos en el foro de los recursos humanos, recta final en este debate de función pública que estamos teniendo, Maite, que yo creo que están saliendo muchas cosas que luego todos estos oyentes que nos escuchan en Madrid, en cualquier lugar, pueden seguir todos estos contenidos también en la página del observatorio, en el apartado función pública.
Exactamente, ahí nos haremos eco de todo lo que estamos debatiendo hoy, también por supuesto de lo que hablemos en la jornada del próximo miércoles y de todo lo que vamos publicando mes a mes en nuestra revista. Yo quería comentarles o quería preguntaros una cuestión, y es ¿en qué momento de desarrollo normativo nos encontramos? Es decir, ¿está parado? ¿No está parado? Ahí, ¿cómo lo veis vosotros? ¿En stand-by, esperando a qué?
La verdad es que después de la referencia que os he comentado antes del tema de la Administración General del Estado sobre una que quisieron sacar en su momento sobre la función directiva, la cosa está bastante parada, lo cual no quita, como ha comentado Diego antes, que en las administraciones locales, que significa que muchas veces parecen que son los parientes pobres de una serie de cuestiones y tal, de sobre todo de función pública. Sin embargo, es curioso porque hay desarrollos normativos, la ley de modernización del gobierno local del año 2003 ha permitido que en un primer momento, la que se llama una de las grandes ciudades, que en un primer momento las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, hicieran sus propios desarrollos, el ROGA, la Carta Municipal de Barcelona, la figura de los gerentes, etcétera, etcétera, tan conocida, pero ahora ha permitido ya a otros ayuntamientos que están por encima de lo que le coge la ley en cuanto a población, etcétera, que están haciendo cosas bastante interesantes y que no están contratando personal específicamente para cumplir labores directivas, funciones directivas, con criterios, con objetivos, etcétera, etcétera. El problema es que, bueno, yo quería haber hecho una alusión al comentario que ha hecho antes
Jesús.
Yo, alguna vez, lo que se percibe es que en algunos foros de estos donde se habla de personal directivo es que muchas veces hay una cierta confusión entre lo que la dirección política pretende, lo que es el puesto del eventual, el personal eventual, y sobre esto Diego sabe bastante más que yo, y el personal político, en el cual se hace todo una especie de madeja ahí, en el cual las funciones no quedan claras, ni por parte del personal directivo, ni por parte de tal. Yo creo, y vuelvo a insistir otra vez, legislación tenemos muchísima, desde el primer momento donde se asumen responsabilidades, donde y tal. El problema es voluntad de hacerlo. Y luego ya, claro, se me quedan fuera un montón de cuestiones que Diego ha abierto, pues sobre el tema de las posibles o las futuras competencias del personal directivo, etcétera, que sobre eso habría mucho que hablar, porque claro, tenemos unos personal que, si lo tenemos que nutrir de nuestras propias organizaciones, vienen muchos muy enterados y son personas absolutamente formadas en el tema de la función pública, pero muchos de ellos no están formados en temas de habilidades directivas, porque no ha llegado a esa formación.
Un tema muy muy interesante el tener que poner en marcha directivos que por experiencia intuyen, conocen, son hábiles, pero que a eso hay que aplicarle formación. Diego,
sin lugar a duda, yo creo que el desarrollo, como decía Maite, en estos momentos el desarrollo legislativo va por detrás de lo que es el desarrollo del día a día. Las administraciones, como dije al principio, muchas de las administraciones locales ya tenían desarrollos propios, ya tenían personal directivo en el modelo gerencial que apunta el propio estatuto. Lógicamente, como había personal directivo, había planes de actuación, y en esos planes de actuación, sin lugar a duda, estaba dentro de ellos la formación al personal directivo. Yo leía lo de DOS, por eso lo he dicho antes, porque había un editorial donde DOS proponía un plan de desarrollo directivo. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber un plan de desarrollo directivo donde las habilidades, donde los conocimientos, donde el contexto del que van a ser los trabajos se conozca y se dé a formar al directivo público con una cultura común. Porque no olvidemos que también el estatuto abre la posibilidad de la movilidad. Y yo creo que sería interesante que esa posibilidad de la movilidad, el poder pudiese navegar en las administraciones públicas, porque es interesante el compartir esos conocimientos que uno adquiere en un sitio, llevarlos a otro y poder hacerse, bueno, pues lo que se dice, unas píldoras formativas que nos vayan dando a todos un conocimiento general de nuestra administración, que muchas veces la tenemos de manera particular. Evidentemente, el desarrollo es muy desigual, depende de la iniciativa de cada administración, depende de la valentía muchas veces de cada administración, pero si nos ciñésemos al desarrollo legal, tendríamos que decir que en estos momentos el personal directivo tendríamos que esperar a que las comunidades autónomas hiciesen un desarrollo. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Las comunidades autónomas, alguna de ellas todavía no tienen ni ley de función pública de aplicación a la administración local, y las administraciones locales hacen su propio desarrollo.
Eso siempre al final casi que cumple una ley no escrita, ¿no? Y es que los más pequeños pues tienen una agilidad mayor o una valentía mayor. Tú lo has dicho también, que no solo depende del nivel de desarrollo, sino de del coraje.
Iniciativa.
Exactamente, eso es así. Pues bueno, vosotros desde Alcobendas tenéis un desarrollo ya
Nosotros hace ya mucho tiempo que el personal directivo existe en el Ayuntamiento de Alcobendas, ahora absolutamente con mucho más reglamentación, porque somos desde hace ya prácticamente un año ciudad de gran población, acogidos a esa ley, y por lo tanto hemos desarrollado también un ROGA que establece cómo va a ser nombrado el personal directivo, cuál es su función, cuál es su perfil. Bueno, tenemos un desarrollo mucho más, digamos, ajustado al nuevo estatuto.
Sí, muy bien.
Pues señores, se pasa el tiempo volado, ¿eh?
¿Sí?
Se pasa el tiempo volado, y eso que es un tema muy, muy interesante, aspectos de desigualdad, efectivamente, lo que decía Diego, yo creo que es clave en todo, y no hemos tocado un tema como es liderazgo, por ejemplo, que ahí hay mucho mucho que debatir, solo en el concepto, entre un escenario, por ejemplo, privado y otro, sin cobrar. Se nos quedan muchas cosas. Esto yo siempre digo que es bueno porque tenemos que hacer otro programa dedicado al personal directivo. Maite Sáenz, seguimos todo a través del Observatorio de Recursos Humanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a nuestro invitado Javier Gonzalo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta una nueva ocasión, y como siempre gracias a Diego González Mansilla, responsable de recursos humanos del Ayuntamiento de Alcobendas y colaborador de este espacio público. Sí, es un espacio público de función pública, pero pensando en nuestros oyentes, también todas las personas que están trabajando en instituciones, ayuntamientos y en todas estas organismos públicos que pueden sintonizar a través de internet también en sus casas o en cualquier lugar este espacio a través del Observatorio del Foro y sintonizar con estos temas. Bueno, pues el próximo lunes más aspectos sobre recursos humanos aquí en el foro, y saben que a través de oyentes@fororecursoshumanos.com les seguimos atentamente porque hacemos el programa con usted. Hasta el lunes, adiós.